otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, segunda cita del Espacio en Blanco. Un nuevo viaje está ya listo para partir hacia esos universos que aquí exploramos. Nuevas experiencias nos esperan esta noche y es un placer que hayas decidido estar aquí con nosotros en esta sintonía en Radio Nacional de España. Un placer también para todos nosotros compartir este tiempo juntos hasta las 4. Tenemos las 3 en las Islas Canarias en Radio Nacional y Radio 5. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, ya estamos listos para comenzar en directo. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, incluidos nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y María José Cascante, que esta noche se encargan de controlar nuestro mágico sonido. Para esta noche nos esperan nuevas experiencias, pero antes os necesitamos, queremos que conectéis con nosotros. Hay 3 premios esta noche esperando vuestra participación, 5 premios esperando vuestra participación, por si queréis entrar en contacto. espacioenblanco@rtve.es, nuestro email, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, o a través del Facebook, entráis y buscáis el Espacio en Blanco, y ahí estamos conectados, cada vez más gente. Saludos para todos vosotros. Unos cuantos argumentos nos esperan esta noche, algunos nos lo habéis pedido, pero antes, la actualidad. Ayer os pedíamos, hablábamos de ovnis, y os pedíamos que os pusierais en contacto con nosotros si habéis tenido algún tipo de experiencia. Hemos tenido un aluvión de mensajes, de contactos, de llamadas de teléfono. Seguir haciéndolo esta noche, porque parece que algo extraño está pasando en nuestros cielos, y si no, escuchar lo que nos cuenta nuestro invitado, algo que vamos a tener esta noche después de este primer tema. Escuchad.
Sí, son los vuelos que vienen de América, y entonces hay una serie de, en la zona del océano no hay radares, van por unos recorridos como magnéticos, ¿no?, con las coordenadas, y luego ya entran en control radar cuando se acercan más a la costa de Galicia, y justo estaban entrando en el espacio aéreo español, y bueno, pues todo eso era hace 15 años, más o menos, un turno de noche, era por la noche.
Ya, y en este caso no era un eco como el que se vio,
no,
se escuchó,
no,
en
claro,
Galicia, sino que era
claro,
otra cosa, ¿no?
No, eso era algo que los pilotos veían a través de la cabina, pues, con sus ojos, claro. Eso los pilotos lo contarían mucho mejor yo, claro. La pista se la ha perdido esta historia.
Pero bueno. César Cabo, ha sido portavoz de los controladores aéreos españoles, nos cuenta una experiencia que se ha vivido esta semana, y hay mucho más. Si habéis tenido algún avistamiento aún y alguna historia de estas extrañas en los cielos, parece que se está moviendo mucho el asunto, llamarnos 900-137-137. Nuestro equipo está preparado para recibir cualquier llamada, cualquier mensaje, e investigarlo, y entre todos tratar de hallar soluciones. Pero hay otros prodigios que están ocurriendo en el cielo, es nuestro argumento. Tras esa introducción nos contamos.
Esta noche viajamos hacia un lugar en Europa donde el prodigio se sigue manifestando. Son ya millones los seres que lo han visto con sus propios ojos y lo han sentido en el interior de su ser. En mitad de un lugar desconocido, se suceden manifestaciones prodigiosas del poder divino. ¿Queréis conocerlo? Si nos acompañáis esta noche de la mano de un compañero, os mostraremos algunas historias sorprendentes que han cambiado la vida de muchas personas. A veces el prodigio está cerca de nosotros y no le prestamos atención. Fijarnos en él, traerle a la luz, será esta noche nuestra intención. Y como siempre, estás invitado a presenciar y escuchar cosas prodigiosas. Adelante, comenzamos.
¿En alguna parte decían que el cielo se está manifestando ahora?
Eso he oído, ¿no?
Lo he leído, que no sé si lo escribías tú o lo escribía alguien en algún sitio.
Bueno, a lo mejor son habladurías de la noche.
Jesús García, buenas noches.
Buenas noches.
Compañero periodista, escritor, autor de un libro que se llama Medjugorje, que montó una muy gorda, y acabas de escribir otro que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Sí.
¿Y de qué va? ¿De pues, chicas?
¿Qué? De chicas, sí, sí.
¿Que no están en
de
sitios
que deben? Que están en sitios poco corrientes.
¿Sí?
Sí.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, monasterios de clausura en España.
¿Monasterios de clausura en España?
Por ejemplo.
¿Hay muchas chicas?
Parece mentira, pero yo ahora mismo tengo contadas más o menos unas 700 u 800 menores de 35 años.
¿Sí?
Sí.
¿Españolas o extranjeras?
Españolas, españolas.
Hablaremos luego de eso si quieres, muy porque bien. Vienes por culpa... Por culpa. Igual es que la Virgen quiere que hablemos de ella.
Seguramente.
Eso me dijiste la otra vez y me llamó mucho la atención.
Si no se manifestaría, no.
Sí.
No nos haría perder el tiempo.
¿Sí? A mí me ha hecho tirar el agua. No sé si ha sido. Bueno, yo que estoy un poco patos últimamente, debe ser. He tirado aquí el agua encima de la mesa, que voy a limpiarlo un poco. ¿Cuándo entras tú en contacto con Medjugorje? Porque tú eres. Déjame, trabajas. Espera que lo diga. Trabajas y colaboras en diversos medios de comunicación. Y llevas el departamento. Formas parte del departamento de comunicación de la Asociación Pontificia de ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Qué es eso?
Es una institución benéfica que se dedica a apoyar proyectos misioneros en todo el mundo, sobre todo en los países en los que la Iglesia está, las comunidades cristianas están perseguidas, como ha sucedido, está sucediendo en Egipto ahora, que con las comunidades cristianas, los coptos.
Uh-huh.
En muchísimos sitios, ¿no? Es curioso cómo resulta que el colectivo social más perseguido del mundo es el colectivo cristiano.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Si eres cristiano, tienes más papeletas de ser perseguido en cualquier país del mundo que si eres de raza negra o que si eres...
¿De verdad?
Sí. Sí.
Decías que tu último viaje, hace tiempo que no te mueves mucho, te vas a empezar a mover, y era Sudán, que era
Sudán.
Para mí uno de mis países favoritos, pero que está muy cambiado, ¿no?
Bueno, Sudán en el último año ha sido la gran convulsión internacional, ha sido Sudán, ¿no? De hecho, un país que tenía el tamaño de 5 veces España ha sido dividido en 2. Ahora el país más joven del mundo es Sudán del Sur, desde hace un par de meses, menos de 2 meses. Estamos en el nacimiento de un país muy grande.
¿Muchas riquezas?
Tiene riquezas naturales, pero no han sabido aún, y les va a costar muchísimo poder canalizar esas riquezas de manera que reviertan en el bolsillo del sudanés de a pie. Pero es nacer un país en la África pobre, siendo ya pobre, pues imagínate. Además se ha dado una circunstancia, ¿no? Y es que muchísimos de los sudaneses sureños cristianos que vivían en el norte, en la zona árabe y musulmana, al darse esta división del país, han emigrado hacia el sur sin tener absolutamente nada, ¿no? Entonces
empezar de nuevo, ¿no?
Es una situación de crisis humanitaria, ¿eh?
Ya. ¿Y se ha dividido el país porque en el norte están los islámicos y en el sur van a estar los cristianos?
Efectivamente. El problema venía de la independencia. En el año 45 el Imperio Británico da la independencia y habían creado un estado artificial que habían metido ahí un poco de todo, ¿no? Habían mezclado musulmanes con cristianos, personas de raza árabe con personas de raza negra africana, con todo lo que eso subyace, que es que los africanos no son africanos y ya está. Es que África es un continente tribal, que es un concepto que nosotros desde Occidente nos es difícil de asimilar, pero allí no hay fronteras, hay límites, ¿eh? Y hay arbustos y hay árboles, y hasta ahí es tu tribu y hasta aquí es la mía. No hay familias, hay clanes. este tipo de cosas, ¿no? Y entonces el problema está en que el poder, la autoridad la ejercían desde el norte, desde Jartum, los árabes de raza musulmana, y los negros del sur y cristianos eran considerados como ciudadanos de segunda o tercera clase. Yo he visto cómo por estas fechas hace un año, con mis propios ojos, ¿no?, cómo se fustigaba a una mujer por la policía, ¿no?, con un látigo por llevar pantalones vaqueros, porque desde el punto de vista de los legisladores de Jartum eso era indigno, ¿no?
Ya. Lugares donde todavía se practica la esclavitud, donde se compra y se vende
se
a la gente.
Se compran y se venden, ¿no? Nosotros hemos tenido contacto con misioneros que están rescatando a día de hoy a personas que son vendidas. Sí, sí. Es que suena muy fuerte, ¿no? Pero es que es así, son vendidas.
Hay gente que está dando dinero a asociaciones humanitarias que dan dinero para comprar a esa gente que
para
si no serían vendidos en otros
lugares. Nosotros hemos contactado con un par de misioneros, uno de ellos español, que efectivamente reúnen cantidades de dinero para... Es la manera... Hay gente que discute, ¿no?, esta manera, porque así parece que se alimenta más el...
Yeah.
¿No? Pero que se lo digan al que has liberado.
Ya. Yeah.
Cada uno tiene sus maneras, esta es
una de ellas.
Sí.
Me tienes que pasar al contacto, Jesús, de ese sí. Misionero, estaría muy bien hablar con él. Y de repente un día te vas a Medjugorje, ¿sabías dónde estaba eso?
A ver, yo la primera vez que oigo hablar de Medjugorje es en la primavera de 2005. Miento, en el año 95 vi una reseña en un periódico que hablaban de una pequeña imagen de la Virgen María de unos 15 centímetros que lloraba lágrimas de sangre en un pueblecito de Italia que se llama Civitavecchia, muy cerca de Roma.
Uh-huh.
Una ciudad con un puerto precioso, y en manos de una niña esta imagen empezó a llorar sangre, ¿no? Este caso tuvo mucho revuelo porque lo afrontó la justicia ordinaria. Acusaron al párroco, que por cierto es un cura español, acusaron al padre de esa niña, como que querían hacer un montaje trucando esa imagen, haciendo una serie de cosas para llamar la atención y lograr dinero, y la justicia ordinaria no logró descubrir visos de falsedad en esas lacrimaciones de sangre por esa imagen de escayola que una persona había comprado en Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, y había llevado como recuerdo a este pueblecito, a esta familia de Civitavecchia, uh-huh, muy cerca de Roma. Cuando yo en 2006 oigo hablar de Medjugorje, recuerdo esta historia que 11 años antes había leído en un periódico y que yo había pensado, fíjate tú qué locura, ¿no? Menuda tontería. En el año 2006, como periodista, me envían allí para ver qué estaba pasando, porque en ciertos círculos de creyentes en España se estaba dando mucho que hablar a un posible caso de apariciones de la Virgen María y otros fenómenos extraordinarios de los cuales la Iglesia, con la autoridad que tiene para ellos, no se había pronunciado, y cuando lo había hecho no había sido con muy buena cara, pero sin embargo estaba arraigando dentro de los entornos pues más creyentes, ¿no?, de Madrid y de otras ciudades de España. Y entonces yo fui para allá, yo no tenía ni idea de dónde estaba, yo no había estado ni en Bosnia y Herzegovina ni en ninguna otra república de la antigua Yugoslavia.
Uh-huh.
Y la primera sorpresa que yo me llevé es descubrir que Bosnia y Herzegovina es un país de mayoría musulmana. Estando tan cerca de España, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Resulta que es el país de mayoría musulmana más occidental del mundo. Es el que más hacia occidente está. Y que hubiese un fenómeno al estilo de Lourdes o Fátima, por decirlo así, los más conocidos, pero ni mucho menos los únicos, en un país musulmán no me cuadraba en absoluto, ¿no?
Ya.
Al revés, yo decía, bueno, esto... porque y además, cuando viene de un régimen comunista, ¿no?, de la antigua Europa, del telón de acero, que bueno, pues que la Virgen María no existe ni como figura del Belén, por así decirlo, ¿no? Entonces, que hubiese una serie de personas que hubiesen tenido el valor de un entorno hostil para un fenómeno así, sostener ese testimonio, cuando menos, te pica, ¿no? Te pica la curiosidad y esa inquietud periodística que lleva el que se dedica a contar historias, que es lo que hacemos nosotros. Mm. Bueno, acepté ir a ese viaje encantado y fue una experiencia.
Hoy quiero que descubres. Estás aquí por culpa de que la otra vez que estuviste hablamos del tema. Mucha gente nos ha pedido que siguiéramos hablando. Yo no sé si hay una mano, en este caso blanca, que hace que sigamos hablando del asunto. Detrás de esa introducción 2 y 22 nos vamos con ello. 900-137-137 nuestro teléfono.
Viajamos hasta el monte Podbrodo, en el corazón de Bosnia-Herzegovina. Buscamos ese lugar donde se está manifestando, justo en estos días, el prodigio. El lugar se conoce como Medjugorje. Medjugorje en croata significa entre montañas. Es un pueblo de la parte suroccidental de Bosnia y Herzegovina, en el cantón de Herzegovina-Neretva, situado a unos 25 kilómetros al suroeste de Mostar y cerca de la frontera con Croacia. Medjugorje posee una población aproximada de 4.000 habitantes de etnia croata en su mayoría y un clima mediterráneo suave. Medjugorje posee dos grandes colinas: el monte Podbrodo, denominado hoy la colina de las apariciones, fue el lugar de las primeras supuestas apariciones marianas. Y el monte Krizevac, colina de la cruz, en cuya cima el 15 de marzo de 1934, en conmemoración de los 1900 años de la muerte de Jesús, los parroquianos construyeron una gran cruz de 8,5 metros de altura. Justo en ese lugar, la Virgen María se aparece a 6 niños el 24 de junio de 1981. Medjugorje es un fenómeno que hoy traspasa fronteras y que sigue vivo. Conozcamos algunos datos más de su historia.
Lo curioso, Jesús, de estas apariciones, aunque vamos a insistir de nuevo en ello en la tercera parte, es que se están dando ahora, ¿verdad?
Claro, lo que le hace periodístico y te pica la curiosidad como periodista es eso, si no, te picaría como historiador. Pero yo no soy historiador.
Ya.
Soy periodista, entonces esto es un poco como que tiene interés ahora mismo. Para que tanta gente, científicos y periodistas, hayan centrado su atención en la Isla del Hierro.
El volcán que están haciendo.
¿No? El tremor que dicen, ¿no? Que es una palabra que yo no conocía. Que es un murmullo inaudible, que solo los aparatos de una sensibilidad especial son capaces de captar. Uh-huh. Y que anuncian que algo gordo está pasando. Pues en Medjugorje hay un tremor también, ¿no? Es un tremor que es el tremor de las historias y de los cambios que uno ve en las personas que conoce y que han estado allí. Ese es el tremor, ¿no? Es algo, no hay un canal mediático potente, no hay una serie, no hay una página web, no hay ningún tipo de personalidad más o menos mediática que esté hablando en Medjugorje. Sin embargo, hay un tremor de base en los peregrinos, en los viajeros que conocen aquello y que vuelven a casa, y la frase más repetida hasta la saciedad en toda la gente que va allí es la siguiente: tienes que ir. Cuando sus hermanos, familiares, amigos les preguntan qué es lo que has visto, la mejor opción es guardar silencio y animar a que vayan.
Tú, Jesús, acabas de venir de allí hace un mes, decías.
He estado este verano.
Este verano. Vamos a contar un poco la historia, ¿te parece?
Sí.
Hemos recuperado, gracias a nuestros compañeros Fran Contreras, un testimonio de el primer informe semanal que se hizo sobre las apariciones de Medjugorje. Incluso yo creo que dicen mal el nombre, yo lo digo bien, Medjugorje.
Sí.
1984 creo que es, fíjate lo que contaban.
Medjugorje es un pueblecito rodeado de montañas situado en la región central de Yugoslavia. A su pequeña parroquia, regentada por padres franciscanos, acuden miles de peregrinos de todos los países del mundo, atraídos por las apariciones de la Virgen María a cuatro niños del pueblo desde 1981. Los niños afirman que las apariciones continúan, aunque los obispos yugoslavos, no convencidos de la veracidad de esta historia, desaconsejaron las peregrinaciones, pero sin ningún resultado positivo. Asimismo, el gobierno comunista de Yugoslavia siempre se ha mostrado escéptico respecto al milagro. El sacerdote del pueblo, en un principio, fue encarcelado y acusado de manejar a los niños con fines políticos. Todo el área fue sellada, pero la noticia se difundió rápidamente y los peregrinos acudieron masivamente a rezar a la Virgen. Las apariciones de la Virgen se producen tras esta puerta de una pequeña habitación de la iglesia parroquial. Estos son los cuatro niños en el lugar donde la Virgen se aparece. Comienzan a rezar el Ave María. Después se arrodillan e inician en silencio un diálogo con la Virgen. Esta es la mayor, María. Trabaja como peluquera en la ciudad más próxima. El pequeño Jacob, de 13 años, es el más joven. Miska es otra de las niñas. Es la más extrovertida y animada. E Ivanka, la más joven, actualmente en el colegio. Todos son de este pequeño pueblo. Tratan de llevar una vida normal, tranquila, aunque las experiencias vividas lo han hecho muy difícil.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
2:29 las Islas Canarias. Será curioso escuchar esto a los pocos años de iniciar el fenómeno, ¿verdad?
Yo me quedé impresionado.
Hay un pedacito más también. ¿Conoces algunos de los protagonistas, no? Algunos de los videntes.
Sí. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarme con tres de ellos y escucharles hablar en público a los seis.
¿Eran seis en principio? ¿Aquí decían cuatro?
Decían cuatro, sí, pero son seis.
Son seis. ¿Cómo son empieza seis. La historia? ¿La Virgen se los aparece a todos al mismo tiempo?
No, en realidad la historia es la siguiente. Hay una... La tarde del 24 de junio de 1981, curiosamente, y te lanzo ahí un guante a ver si lo coges, sí. 10 días después de que comenzasen las supuestas apariciones de la Virgen en el Escorial. 14 de junio del 81 en el Escorial, 24 de junio... en Medjugorje, Bosnia y Herzegovina. Retomo la historia.
Recojo el guante.
Hay dos amigas que se acaban de encontrar, son las vacaciones. Una de ellas vive en Sarajevo, que es Mirjana, y ha ido a Medjugorje a pasar el verano y se encuentra con Ivanka. Las dos tienen 16 años y están dando un paseo por el monte. Recuerdo que estamos en la Yugoslavia comunista. Y con esta serie de condiciones que hemos dicho, ¿no? Y dando un paseo, una de ellas, mirando hacia el monte, le comenta a la otra: creo que la gospa está en el monte. Gospa, la gospa es la palabra croata con la que se refieren a la Virgen María, ¿no? Lo que pasa es que, como era un entorno hostil, por así decirlo, para vivir la fe en público, esta otra amiga, Mirjana, se enfada con ella, se marcha. Dice, además, incluso está a borde con ella. Dice algo así como: no tiene la Virgen María otra cosa que venir a verte a ti aquí. Y la deja ya su amiga. Unos pasos más allá se encuentra con otras dos amigas. Les cuenta que Ivanka se ha quedado en el monte. Regresan, y cuando regresan, ellas lo que cuentan es que ven a una joven delante de ellas, de unos 18 años, de una belleza indescriptible, con los ojos azules, las mejillas son rosadas.
¿La ven las dos?
Las cuatro ya.
Ah, perdón,
vuelven,
cuatro,
regresan sí. las cuatro sí. y la ven las cuatro.
Uh-huh.
Con los ojos azules, las mejillas son rosadas, un vestido gris que le lleva hasta los pies y un velo blanco, que lleva un bebé en brazos, al cual no logran ver porque está envuelto en una manta, en una toca de bebé, pero sí que aprecian que se mueve. Y esta joven no está sobre el suelo, sino levitando unos 45 centímetros o medio metro por encima del suelo. Y en un momento dado, con la mano que tiene libre, les hace un gesto para que se acerquen y se van asustadas. En otro momento se unen a ellas otros dos chicos, uno de 21 años y otro de 17, los dos se llaman Iván, y ellos también salen corriendo ante esta experiencia, ¿no? Y al día siguiente, de estos seis chicos del primer día, regresan cuatro, dos de ellos no vuelven, pero vuelven otros dos nuevos. Y estos seis del segundo grupo ven a la misma joven del día anterior, esta vez sin bebé, y desde entonces hasta hoy todos los días.
¿Todos los días?
De su vida, sí.
¿Todavía ahora?
A día de hoy.
2:32. Vamos a dar un pasito más, ¿te parece?
Uh-huh.
Hay otra introducción esperando para daros más datos de esta curiosa historia. Dicen que hay una fiesta, luego lo vamos a matizar más y no queremos perdernosla.
En la actualidad, Medjugorje es un enorme centro de peregrinación donde se siguen produciendo gran cantidad de milagros. El fenómeno comenzó con la visión de la señora por parte de seis videntes. Cada uno de los seis videntes recibió mensajes personales secretos que revelaban hechos que le ocurrirán a la humanidad en los próximos años. Cuando un vidente recibe el último mensaje secreto, deja de ver a María en forma diaria para verla en forma menos periódica. En la actualidad, solo tres de los seis videntes siguen viendo a María a diario. Y el fenómeno continúa sucediendo con multitud de portentos. Una de las videntes recibe la importante misión de dar una alerta al mundo en una fecha determinada, como aviso final de conversión frente a eventos que irán a ocurrir. Es la propia Virgen la que le entrega en una esquela el contenido del aviso, que solo la vidente puede leer. Otras personas ven el trozo de papel sin poder leer nada en él. Es tan solo una de las muchas cosas que suceden en el lugar. Un lugar que, según muchos estudiosos, tendrá una gran importancia frente al enorme cambio que María anuncia desde allí, como continuación de lo dicho en Fátima y en tantos otros lugares para nuestros tiempos. ¿Qué ocurre en Medjugorje? ¿Sigue vivo el fenómeno? Nuestro invitado nos da más datos.
Pues eso te pregunto, ¿qué ha ocurrido desde que esos seis primeros niños vieron a la gospa?
Pues nada.
¿Cómo ha ido evolucionando el tema?
Y en principio, durante todos los días ellos han tenido estas visitas, estas visiones, como si el tiempo no hubiese pasado para esta joven de 18 años de una vida indescriptible, pero para ellos evidentemente sí, ¿no? Se han ido haciendo mayores y han vivido toda su vida con este foco mediático encima de ellos. En un principio pequeñito, simplemente el párroco era el que...
¿Fue encarcelado incluso?
Sí, fue el padre Yoso. Fue el primero que se opuso al testimonio de los chicos, ¿no? Porque le parecía que con las cosas de Dios no se jugaba, que era una broma de niños, y más en un país comunista, insisto, en el que te jugabas la vida por contar cosas como esta.
Uh-huh.
Sin embargo, el párroco tuvo también su experiencia.
¿Sí?
Él también da testimonio de que en un momento dado él ve a esta misma joven de 18 años, de una belleza indescriptible. y cambia de la noche a la mañana de parecer y se convierte en el máximo defensor de los muchachos. Y se ha convertido un poco en su escudo, por así decirlo, ¿no? A los 18 días el ejército comunista toma el pueblo y a él se lo llevan a Mostar, a la cárcel. Está aislado durante un año y medio, en el que nadie sabe nada de él, muy poca gente le ve, y en cuyo cautiverio también suceden cosas en la cárcel, ¿no?
Sí.
Lo que cuentan, muchas noches aparecía la puerta de la celda abierta. Él no se decidía a escaparse porque pensaba que era una trampa, que le dejaban la celda abierta a los policías para incitarle a escapar y dispararle. Y al mismo tiempo los policías después han contado que no se explicaban cómo este hombre abría la puerta todas las noches, ¿no? Eso recuerda mucho a algún pasaje del Evangelio en el que San Pedro, por ejemplo, fue liberado de esta manera, ¿no? Y su vida ha ido sucediendo. Al final el comunismo cayó, ellos han seguido ahí y el testimonio sigue vivo. Hubo la terrible guerra de Bosnia y Herzegovina, aquello pasó y ellos siguen allí, y ya metidos en el siglo XXI, parece mentira, ¿verdad? Siguen contando esta historia. Tres de ellos todavía a día de hoy dicen tener apariciones a diario, todos los días, esta tarde, hace unas horitas. Ellos han tenido ese rato de intimidad, de recogimiento, en el que entran en una experiencia estática, en la que no responden a estímulos externos, en la que el tiempo para los que estamos fuera viendo esa escena puede ser no más de 6, 7, 12 minutos a lo mucho, y para ellos puede haber sido muchísimo más, y regresan con el rostro transfigurado. Es como si hubiesen estado un rato en un sitio en el que tú no has estado, a pesar de haberles estado viendo.
Ya. ¿Tú los has visto cuando entran en trance?
Sí.
Sí.
He estado con varios de ellos en algunas apariciones. Y yo hasta donde yo puedo decir, porque evidentemente yo no veo a la Virgen. Yo,
ya.
A mí mucha gente me pregunta, ¿y tú la has visto? Pues yo no, la he visto. Yo de haberla visto lo hubiese entrevistado, la hubiese traído aquí, en fin, lo que hubiese hecho falta, ¿no? Pero no, lo que sí que puedo decir es que allí está pasando algo, porque a esa gente le sucede algo.
Ya. 2 y 39 900 137 137, nuestro teléfono. Hay tres libros de Jesús García, que hace una chica como tú en un sitio como este, y otro de Medjugorje, que vamos a regalar entre los oyentes, y otros dos más. Déjame que rescate un poquito más el testimonio de Informe Semanal de nuestros compañeros, que un poco daban una imagen de lo que allí estaba ocurriendo.
La congregación de franciscanos, bajo cuyo control está la parroquia, ha emitido su juicio sobre el estado de los niños, dictaminando su total normalidad. Los niños que viven en esta casa se han visto sometidos a entrevistas de sacerdotes, psiquiatras y policías. Los niños evitan toda publicidad. Nunca han hablado a la prensa. La madre de María es feliz atendiendo a los visitantes. Su abuela, aparentemente impasible ante tanto ajetreo, se encuentra un poco perpleja. Miles de fieles de todas las edades y nacionalidades, que incluso duermen en la calle, acuden a la iglesia y muchas veces llegan a alcanzar las 10.000 personas. Las gentes del pueblo dicen que los niños no están locos, que son normales y que no dicen mentiras. Muchos de los peregrinos que allí se encuentran no tienen ninguna duda sobre la autenticidad de las visiones. Los niños dicen que la Virgen les dijo que la iglesia había olvidado hacer penitencia por los pecados y que el pueblo estaba ignorando el sacramento de la confesión.
Curioso, te iba a preguntar por los mensajes.
Sí.
Esto era, ocurría eso hace, bueno, 84 creo que es este testimonio. No había, era una iglesia, no había basílica, ¿han construido ahora?
No, sigue siendo la parroquia, lo que pasa es que han construido por la parte de atrás una carpa, digamos un altar exterior con una explanada muy grande, porque ahora decía, ¿no? Había que en las celebraciones se reunían 10.000 personas. Bueno, Ahora 10.000 personas hay cualquier día normal del año. Lo normal en verano es que se reúnan allí 50.000, 60.000, 80.000.
Llegados de todas partes del
mundo.
De
todo el mundo. Yo, a mí me ha gustado mucho porque me ha dado la oportunidad de conocer muchísimas culturas y muchísimas personas de distintos sitios sin moverme de una cafetería, ¿no?
Sí.
Entonces tú te sientes allí a tomar un café y pasa una persona, le invitas a una cerveza y ¿qué haces aquí? Entonces ahí para hacer un libro.
Vale, ¿y qué dice? ¿Qué mensajes están dando?
Básicamente, el primer mensaje, cuando los niños el segundo día vuelven a ver a la Virgen, ya le preguntan, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Qué has venido a ser? O algo así, ¿no? Entonces ella da una identidad, dice, yo soy la bienaventurada Virgen María, yo soy la reina de la paz. He venido a decirle al mundo que Dios existe y que la paz debe reinar entre el hombre y Dios y entre todos los hombres.
Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje principal, pero no se queda ahí, ¿eh? Porque entonces puedes decir, vale, ¿y esto cómo se come, no? Entonces lo que hace la Virgen María es, durante 30 años, durante una generación entera, dar una serie de mensajes para explicar cómo se hace eso, ¿no? Cómo se alcanza esa paz, ¿no? La paz interior. La paz no es un... no es algo que... no es un ente que flota, ¿no? La paz existe, ¿no? La paz no se logra a base de manifestaciones que están muy bien, o de conciertos tipo Woodstock, yeah, que están muy bien, ¿no? La paz es algo individual, que nace del corazón del hombre, que nace en el corazón del hombre, y que a partir de ahí es de donde nace hacia los demás.
Déjame que te diga una motivación. Qué paradójico que la Virgen diga eso en ese lugar, cuando muy poco tiempo después sería una guerra devastadora, algo, que ha sido vergonzoso.
Por algo sería, los niños lo advirtieron. Los niños tuvieron una visión en la que vieron su país destrozado por las bombas. Vieron multitud de muertos, ancianos, mujeres y niños en unas visiones terribles durante uno de sus éxtasis. Y la Virgen María apremiaba a rezar, a sentarse cara a cara con Dios y poner paz entre el hombre y Dios, como decía la Virgen María.
¿Puedo ser un poco crítico?
Sí, claro.
¿Sirvió de poco?
Bueno, tal vez sirvió de más de lo que pensamos, porque ¿qué hubiese pasado si la gente no hubiese rezado?
Bueno, te debo
sí, sí. Y simplemente ellos advirtieron, ¿no? Resulta curioso, en Ruanda, en el año 81 también, te lanzo otro guante, ¿no?
Sí.
Hay otras apariciones, las apariciones en Kibejo, que esa es la iglesia, así que la parte que a ella le toca ha manifestado que cree en esas apariciones, y también advertía del problema que había en Ruanda, y que unos años después pues fue el genocidio brutal.
Un millón de muertos
en 100 días.
Tutsis, tremendo.
Entre ellos una de las videntes de la Virgen.
Sí.
Sí. Las otras dos siguen vivas, una es monja de clausura y la otra vive allí. Y retomando Medjugorje, la Virgen María viene a decir eso, ¿no? Viene a decir, Dios existe, el hombre viene de Dios, Dios es amor, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle manía, no hay que huir de él, simplemente hay que aceptar ese hecho, ¿no? Para mí el mayor misterio, este es un programa de misterio, ¿no? El mayor misterio para mí mismo, ¿no? Es la propia, mi propia existencia, ¿no? Yo soy producto de un efecto aleatorio, de lo que sea, o yo he sido pensado. Pues ese es el gran misterio. Yo creo que yo he sido pensado. Aparte de que me deprimiría mucho ser producto de una lotería. De una lotería sin control, ¿no? Y no estoy diciendo que no crea en el Big Bang, pero que todo ha sido pensado. Hay una presencia que está por encima de todo, y que dentro del caos que podía ser la creación, la naturaleza, sin embargo todo está perfectamente ordenado, desde la inmensidad del cosmos hasta la pequeñez de un hormiguero, ¿no? De una forma asombrosa.
¿Dios, quizá?
Puede ser. Eso es lo que estos muchachos, a través de esas visiones de la Virgen María, dan testimonio, ¿no? Dios existe, viene a traer la paz al mundo, y la paz debe reinar entre Dios y el hombre y entre todos los hombres. Y la Virgen María durante todos estos años da una serie de instrucciones, de atajos, de herramientas, que son, pues...
Ahora me lo cuentas, espera.
Estás entrando en el espacio en blanco.
Dos y 46 aquí en Radio Nacional de España. ¿Qué atajos? Porque en este programa hablamos de muchas claves, ayer hablamos de algunas claves desde el punto de vista de la nueva era, etcétera, etcétera. El punto de vista de la religión también puede traer esas claves, y sobre todo en un fenómeno que está ocurriendo ahora, que tenemos que ir a ver, Jesús, yo quiero ir de tu mano, si me llevas a verlo. Sé que hay amigos míos, gente de mi familia que me están persiguiendo, que están viajando constantemente desde España. Hay mucha gente interesada en el fenómeno en España con Medjugorje, y me encantaría ir contigo. Pero ¿qué claves da la Virgen para conseguir esa paz?
La Virgen María habla de, igual que un médico hablaría del cuidado del cuerpo y una buena dieta a base de fruta, poca grasa y pescado azul. La Virgen María habla de una atención para conseguir esa paz interior que reside en el alma, de la atención del espíritu, ¿no? El espíritu, el recogimiento, la oración. La oración es buscar esos ratos de recogimiento de cara a una intimidad con Dios, ¿no? Con ese ser del que yo he hablado antes, en el que yo sí que creo, que ha pensado todo esto antes que yo y que tiene algo para mí, evidentemente. No me va a pensar solo por molestar, ¿no? La oración, la lectura de la Sagrada Escritura, la lectura de la Palabra, porque ese libro que es la Biblia, que mucha gente tiene como si fuese un libro más, en realidad es un libro inspirado por Dios. Un libro inspirado por Dios a una serie de personas a lo largo de la historia, para que Dios se haga presente a través de algo tan sencillo como un libro, como es la letra escrita, ¿no?, que es algo tan bonito, en medio de nosotros, en nuestra vida. La Biblia, decía el padre Yoso, este que fue encarcelado, yo tuve la oportunidad también de hablar con él, decía, la Biblia no es un libro como los demás. La Biblia es un libro dinámico, no estático.
¿Me dejas que sea un poco crítico?
Sí, claro.
La Biblia cuenta cosas horrorosas también,
sí,
Dios mezquino que machaca a sus hijos,
cosas que no
vengativo,
entendemos,
etcétera, etcétera.
Lo que pasa es que la Biblia efectivamente tiene esos pasajes, cuando la coges, la Biblia hay que entenderla y abordarla y asumirla en un total, ¿no? Cuando coges pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo, son imposibles de entender, pero por eso Dios, que ese es el mayor misterio de la historia del hombre, Dios se hace hombre, y yo siempre lo digo, yo si fuese Dios no me habría hecho hombre ni de broma, en la persona de Cristo, y viene a contemplar la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es solo el Antiguo Testamento, y además él lo dice, ¿no? He venido a que se dé cumplimiento de todas las cosas. Y su mensaje, gracias a Dios, no es fatalista, todo lo contrario. El mensaje de Cristo, resumiendo en una palabra, es el amor, y él lo demuestra a través del perdón, incluso perdonando, siendo capaz de decir, iba a decir una palabrota, pero a estos tíos que me están haciendo esto, hay que perdonarlos.
Déjame que diga el teléfono, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Ese es el atajo que da la Virgen, o el consejo que da, rezar. Ayer decíamos, se contaba...
Oración, que... sí, sobre todo, al fin y al cabo es... sobre todo es el hecho de plantearte ese encuentro con la divinidad, sobre todo.
Vale, decía ayer que nuestro invitado anterior decía que los indios Hopi, uno de los cuerpos proféticos más increíbles, que dan una imagen muy clara de lo que está ocurriendo en el planeta, decía que la solución a esta crisis era vivir la espiritualidad, sea cual fuera, como la entendiéramos. Rezar, desde ese punto de vista, dices tú.
Estoy convencido de que los tiros han de ir por ahí, ¿no? Si Dios existe, existe, aunque seas indio Hopi o seas periodista en Madrid. Y si existe y ha creado a los hombres, nos ha creado a todos. Y todos tenemos un canal con él, un vínculo.
Es el momento de abrir ese canal ahora.
Mira, fíjate, el Papa ha dicho hace poco en Alemania, en un viaje, unas frases que a mí me han encantado y que rescato aquí una de ellas, ¿no? Ha dicho a un montón de creyentes y de seguidores de la Iglesia, y el agnóstico está más cerca de Dios que el creyente que vive a media su fe.
Buena frase. ¿Me dejas que demos un pasito más?
Por supuesto.
¿Estás a gusto en el programa?
Mucho.
2:50. Hay un dato más que queremos daros de este fenómeno que está ocurriendo, que no sé por qué estamos tratando, quizá porque hay que hablar de ello para que sepamos que hay muchos focos de espiritualidad en el mundo y este está vivo.
Para muchos, Medjugorje se ha convertido en un fenómeno muy trascendente. Lo original del enclave es que el prodigio se está manifestando ahora, justo en este momento. De De ahí que se pueda estudiar, vivir, sacar conclusiones. Es como una fiesta a la que todos estamos invitados a participar para ser los protagonistas. Nosotros no queremos quedarnos en casa con nuestra vida habitual mientras la fiesta se desarrolla. Queremos conocer lo que ocurre allí. Queremos observar las transformaciones que suceden en la vida de la gente y sentir los prodigios que ocurren. Nuestro invitado nos cuenta.
Jesús, pues cuéntanos, primero, ¿qué dice la Iglesia de todo este fenómeno? Creo que Juan Pablo II decía que lo respetaba, que era un foco de espiritualidad interesante, ¿no? Pero ¿qué dice la Iglesia?
A día de hoy no dice ni que sí ni que no. Están estudiando.
Como casi siempre.
Pero sí que es verdad que, sí, bueno, en estos casos casi siempre es...
cauta.
Sí, la distancia, sí. Y dejar un poco ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bien. Pero en este caso un poco sucede una cosa. La Iglesia se está enfrentando a algo que no ha pasado nunca en la historia de la Iglesia, que son ya 2000 años, ¿no? Esto es algo nuevo, absolutamente. Yo te profetizo que dentro de unos años tus compañeros de Radio Nacional o de Televisión Española rescatarán estos archivos, porque la Iglesia se va a tener que pronunciar.
¿Este programa te refieres?
Sí, sí, sí. Van a rescatarlo, entonces va a ser fuente de información. La Iglesia se está enfrentando, por primera vez en la historia de la humanidad, hay un fenómeno de apariciones marianas que se pueden investigar durante el suceso que está ocurriendo. Y además con los medios que tenemos a día de hoy, que no son los mismos que hace 150 años cuando Lourdes, por ejemplo, ¿no? Lourdes investigó a posteriori.
Yeah.
Fátima se investigó a posteriori. Hubo personas allí presenciales, pero no hubo psiquiatras, no hubo... no tenían tags para hacer mediciones en las ondas cerebrales.
¿Lo han hecho con los videntes? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la...?
La ciencia, el dictamen que ha dado es que... hasta donde ha llegado es durante los éxtasis, los muchachos, los chicos ven algo y oyen algo, porque se pueden registrar las ondas cerebrales, que lo que no puede registrar por ahora ningún aparato es qué es lo que ven y a quién es a quién oyen.
Yeah.
Hasta ahí es hasta donde han llegado. Es decir, que algo está sucediendo.
Yeah.
Entonces la Iglesia se ha visto enfrentada a que los acontecimientos van mucho más rápido de lo que ella acostumbra a tratar estos temas. Entonces, hace año y medio, por encargo de Benedicto XVI, se ha formado una comisión de investigación por parte en el Vaticano, formada por 15 expertos, digo los expertos entre comillas, porque yo tampoco sé muy bien qué expertos son los que estudian las apariciones, ¿no? Pero bueno, hay teólogos, psiquiatras, médicos, historiadores, todo este tipo de cosas, ¿no? Y están investigando, están... los videntes están, ellos dicen que están fritos ya de que les enchufen aparatos, de que vayan allí a interrogarles, de que vengan a verles, pero que esa es la misión que tienen del cielo y que así lo viven.
La Virgen en estos últimos mensajes, nos quedan 3 minutos antes de las noticias y luego te entretengo 10 minutitos más, ¿vale? Para hablar de algunas historias de niñas que están en sitios que no sé si deben o no deben. ¿Ha dado algún mensaje para estos tiempos, como tiempos de final, de peligro, de catástrofe?
Tanto como de final y de peligro, no. Sí que es verdad que ha dado unos mensajes en los que habla de que hace falta que el hombre vuelva a Dios, porque sin Dios nos está yendo muy mal. Lo cual, tal y como está el mundo, visos de sospecha de que sea cierto, tienen cabida. Y que sí que es cierto que va a suceder algo, lo que pasa es que no hay por qué pensar que sea malo.
Ya.
Puede que sea malo, pero puede que sea bueno.
Depende de nosotros, como casi siempre. Y es ahora el momento.
Efectivamente, la llamada es ahora, no es para dentro de 200 años.
Ya. La gente que va allí se transforma.
Sí.
Quizás eso es el testimonio más interesante, ¿no?
Sobre testimonio yo te puedo dar un millón, de verdad. O sea,
dame uno antes de las noticias.
Sí.
Que te acuerdes.
Por ejemplo, ha salido ahora por a la luz, ¿no? Una chica italiana, que era vedette profesional, bailarina de televisión y locales de Alterne, que entre una de sus proezas era haber salido de una tarta en un regalo de cumpleaños de Berlusconi, ¿no? Bueno, pues esta chica ha hecho un viaje hace nada a Medjugorje.
¿Ella era bosnia?
No, italiana. Y se ha quedado allí en un convento, ¿no? A vivir en interioridad, buscando paz. Dice que es el momento más feliz de toda su vida. Y como este hay muchos, ¿no? Gente que vive entregada a cosas muy alejadas, y que esa paz interior de la que hablábamos, ¿no?, que decía la Virgen María, donde la encuentran, donde la conocen, es allí, y ya no la quieren soltar por nada en la vida.
Y se ha formado alrededor del pueblo, como pasa en Fátima y en otros lugares, disculpa un segundo, un comercio vergonzoso aprovechado por unos cuantos, en el que la Iglesia parece ser que participa también allí.
Sí, sucede como Lourdes, por ejemplo, tú, una vez que pasas de puertas hacia afuera del santuario,
es increíble,
es como Disneylandia, pero encima a lo cutre, ¿no?
Sí.
Da pena. Lo que pasa que eso también responde a una lógica de la peregrinación. Es decir, yo siempre lo comparo con lo siguiente. Tú cuando vas al Bernabéu, fuera del estadio está lleno de kioscos de bufandas y de banderas. Y eso no significa que dentro no haya partido. Hay partido, y tú a lo que vas es al partido. ¿Quién monta esos kioscos?
Qué bueno eres.
No, es cierto. O sea, eso responde a una lógica, ¿no? En el año 84, cuando fue informe semanal, lo que más me han contado es que los peregrinos, los viajeros que iban allí, se quedaban a dormir en las camas de los lugareños porque y en las calles, ¿no? Entonces, de repente a un tío un día se le ocurre montar
un hotel.
Claro. Y lo monta. Y yo cuando voy, a mí me gusta que haya una cama y un plato de comida. Sí. Lo prefiero. Entonces, respondo a la lógica. Que ese fenómeno económico fortísimo se dé, para mí, como periodista, no es hecho constatable de que aquello sea un montaje.
Ya, déjame que tenemos que despedir. Llega la noticia de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Qué bueno eres, Jesús.
Pero es cierto, no he inventado nada.
Tenemos que hacer una pausa después, que nos va a contar algunas historias de niñas que no tienen que estar donde están, o en sitios que no deben, o que deben a lo mejor, y vamos con la actualidad. Está pasando algo en nuestros cielos, queremos analizarlo, y se cumple una semana de los tiburones. Hace poco tiempo tuvimos oportunidad de estar con ellos, os vamos a contar la experiencia en el zoo, que fue apasionante. 900-137-137, no os perdáis, que hay mucho espacio en blanco todavía aquí en Radio Nacional. Sí, estuvimos buceando con tiburones. Pero tengo que ir a ver a la Virgen en Medjugorje. No os vayáis, que enseguida volvemos. Existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y
a partir de las 2.
Cita apasionante con el
espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional, todavía hablando de un fenómeno que está ocurriendo en Europa, en Medjugorje. El cielo se está abriendo y el portento se está viviendo en primera persona, y podemos ir a esa fiesta que dicen que es de los cielos, ¿no, Jesús?
Sí, sí, yo siempre lo digo, que hay una fiesta montada en la tierra, que hay barra libre de bendiciones del cielo. Y lo que has dicho me ha gustado. A mí, la primera vez que me hablan de Medjugorje, es un sacerdote argentino que me dice: ¿tú sabes que existe en la tierra un lugar en el que puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos?
¿Sí?
Sí, haciendo este gesto así, juntando la yema de los dedos. Y bueno, ahí está, es un reto, ¿no? También.
Déjame que diga más cositas. Sí. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso. Después nos vamos a ir a, con esta semana que tenemos de los tiburones, a hablaros de alguna experiencia que hemos vivido y cuestiones acerca de ovnis que están viviéndose en este momento, con algunos testimonios que os van a llamar la atención. Si habéis tenido alguna experiencia, contárnosla. 10 minutos nos quedan, un poquito menos, Jesús.
Muy bien.
Has escrito un libro nuevo que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Sí.
Que son historias de monjas.
Sí, Son 10 entrevistas a 10 monjas, desde los 23 años hasta los 103, en el que les pregunto qué es ser monja y por qué son monjas, ¿no? Porque para mí es... antes no lo entendía, ¿no? Yo lo cuento en el libro, ¿no? Yo antes pensaba que una monja era una señora que no había encontrado novio y que solo sabía hacer trufas.
Muy ricas, por cierto.
Las mejores, eso sí.
Sí. Déjame que te pregunte. Sí. ¿Has hecho una entrevista a una monja de 104 años?
Siento.
Sí. ¿Llevaba cuánto tiempo de monja?
84. Desde 1927.
¿En un convento de clausura?
Sí, en la provincia de Guadalajara, en un paraje precioso, en un parque impresionante, aislado del mundo. Un lugar de esos en los que el simple hecho de estar ya te da la sensación de que estás estropeando el silencio, la naturaleza, el entorno. Y allí vive desde 1927 Sor Teresita, una monja alavesa de Vitoria. Y ahí está, la cabeza la tiene perfectamente amueblada, mucho mejor que yo.
Ya, déjame que te pregunte, ¿de qué sirve que haya gente, tanto monjas como monjes, que estén de clausura? ¿De qué sirve eso para el
mundo? Pues mira, precisamente, hilando con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Dios quiere que haya paz en el mundo, quiere que se conozca a Dios, pero hay mucha gente que no reconoce o que no conoce esta realidad, que no reza. Y sin embargo hay otros que, como hay que cubrir muchas faltas, se entregan para rezar por los demás, ¿no? A mí me gustó mucho una vez un cura al que yo le dije que yo no rezaba porque yo no podía, y me dijo: no te preocupes porque ya rezo yo por ti. Dije: pues qué bien que haya gente que cubre esta necesidad por mí, ¿no?
Y por eso lo hacen, como si hubiera que cubrir un cupo de oraciones.
Efectivamente, y ellas sí, hay un proceso, pero la función de la religiosa de clausura, de la monja de clausura, es rezar por toda la humanidad.
¿Y ya son conscientes de ello?
Sí. Para eso hay un proceso, ¿no? Hay una llamada, ¿no? Lo que ellas dicen, la vocación, ¿no? Una inquietud interior que nace en un momento concreto de su vida y que destroza por completo todos sus planes de futuro, las carreras, los novios que hayan tenido, su ilusión por ser madres, por ejemplo, también. Ajá. Que es una de las cosas que más me llama la atención de las monjas es que lo que suceda en su vida, sea lo que sea, es más poderoso que el instinto natural tan poderoso que tiene toda mujer de ser madre, el instinto de la maternidad, ¿no? Y con las que yo he entrevistado, con las que yo he estado, en todas, en un momento concreto de su vida ha sucedido algo que las ha llevado a conocer una realidad que las ha hecho más felices y más plenas que lo que hubiesen pensado ellas para sí: estudiar una carrera, tener un novio, tener un marido, tener a sus hijos. Y por eso decidí recopilar una colección de testimonios de estos, porque me parece asombroso, me parece...
Historias sorprendentes.
Sí. Por ejemplo, pues tenemos a una campeona de España de esgrima que iba a ir a los Juegos Olímpicos, y en una búsqueda del sentido de la vida en medio de esa vorágine que es la competición de primer nivel, decide vivir una experiencia extrema, que es haciendo puenting. Y cuando está colgando de la cuerda, ella se da cuenta de que se está jugando la vida por nada y sin sentido, cuando hay algo mucho más grande, ¿no? Que es el amor de Dios que ya ha experimentado en su interior. Y se va de monja de clausura.
Qué curioso. Qué curioso, te decía. Nos preguntan, tenemos un montón de preguntas de gente de Medjugorje, si Medjugorje está protegido por la Virgen.
Sí. Sí. Hay una anécdota tremenda. Durante la guerra, esta la cuenta un soldado serbio que ahora vive en Nueva Zelanda porque huyó, pero hubo, y eso está documentado, hubo orden del Ejército Popular Yugoslavo de bombardear la parroquia de Medjugorje, y cuando lo intentaban, y este era un piloto de guerra, una neblina espesísima cubría el santuario y anulaban los dispositivos radares de los aviones. Uh-huh. Este hombre lo intentó en 5 ocasiones y no pudo bombardear. No, y resulta curioso, tú cuando vas a Medjugorje, todavía hoy, en los alrededores se notan los vestigios de la guerra, en un panorama desolador que te habla de que algo terrible ha sucedido, y de repente llegas a Medjugorje y nada de eso existe. La guerra no llegó a hacer acto de presencia en Medjugorje. Fue protegido por la Virgen, sin ninguna duda. Eso es lo que dicen los lugareños.
Ya.
El ejército español montó ahí su cuartel porque se dio cuenta de esto.
¿En Medjugorje?
Sí.
¿Y estaban en Mostar cerca?
Ellos,
¿no?,
estaban en el Mostar.
Ay, y se fueron a Medjugorje.
Y pusieron la casa cuartel en Medjugorje.
¿Sí?
Durante la guerra.
Ya, tenemos que terminar. Conclusiones. ¿Cómo tú has estado allí? ¿Realmente crees que se está apareciendo la Virgen? ¿O es otro fenómeno?
Yo, puede ser cualquier cosa esto, ¿no?
Sabes que muchas apariciones marianas dicen que tienen que ver con ovnis.
Y con energía o con alineación. Bueno. Sí.
¿Y solamente se aparece la Virgen? No te lo he preguntado. ¿Solo es la Virgen la que se aparece? ¿No es Jesús y otros?
Solo la Virgen.
La corte celestial.
Hasta donde yo sé, solo la Virgen. Virgen María, a veces con ese, con el Jesús en brazos, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta los testimonios de estos jóvenes, de estos muchachos, las pruebas a las que han sido sometidos, la fidelidad al testimonio que vienen dando bajo presión y sometidos a la presión de distintos entes tan diferentes como la Yugoslavia comunista, como el Vaticano, como periodistas de todo el mundo, médicos, universidades, expertos de todo el mundo. Si ellos lo que dicen es que a quien ven es a la Virgen María, ¿por qué voy a pensar yo que a quien ven es a otra persona o que lo que ven es otra cosa? Yo les doy el beneficio de la duda y si me tengo que decantar, pienso que sí. Entre otras cosas porque una de las vidas que se ha transformado de ella ha sido la mía propia.
Te iba a preguntar, ¿a ti te ha servido para transformarte?
Sí, sin ninguna duda, ¿no? Yo conocí aquella paz interior de la que me hablaban y que yo interpretaba como una leyenda. Me vine de ahí con ella.
¿Sí?
Sí.
Déjame que ponga una musiquita para decirte casi adiós.
Muy bien.
¿Cuándo volvemos, Jesús? ¿Cuándo vuelves tú?
A Medjugorje, si Dios quiere. Bueno, cuando me llames y nos digas que vamos, preparo la mochila y...
¿De verdad?
Está la cama hecha.
Vale, te tomo la palabra.
Venga.
Te tomo la palabra. ¿Dónde se puede poner uno en contacto contigo?
Bueno, a través de la editorial Libros Libres. Ahí cualquier pregunta, cualquier correo electrónico, libroslibres.com, encuentran tanto el libro de Medjugorje como el de las... que hace una chica como tú.
Un éxito los dos, ¿no?
Sí. Están funcionando. Fíjate que yo el de las monjas, no es que no diese un duro por él, ¿no? Pero en 5 meses han vendido 5 ediciones, más de 10.000.
Más de 10.000.
Sí.
Eso es todo un éxito increíble.
Sí, yo estoy asombrado.
Te lo mereces.
Gracias.
Igual la Virgen tiene algo que ver en todo esto.
Seguramente, porque si no, te aseguro que yo no, por mí mismo no me meto a hacer un libro de monjas.
Seguramente este programa también tiene que ver, porque yo no pensaba hacerlo. Y como tú dices, estoy convencido que algún día lo escucharán y lo estudiarán, porque lo que se ha dicho aquí ha habido cosas muy poderosas y muy potentes.
Apuesto por ello.
Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias también a tu compañera. Espero verte y te deseo todo lo mejor y que sigamos viéndonos, ¿vale?
Nos vamos a ver muy pronto, ya verás.
Seguramente, gracias. Tres y 15, 2 y 15 en las Islas Canarias. Y seguimos adelante. Antes de preparar todo un informe extenso que tenemos acerca de esas otras cosas que se ven en los cielos, esta semana comienza del 15 al 23 de octubre la Semana Europea del Tiburón, en el que participan un montón de agencias, y lo que se pretende es que sepamos un poco más acerca de ese extraño animal. Nosotros este verano tuvimos la oportunidad, invitados por el Zoo Aquarium de Madrid, de ir a bucear con ellos. Esta es la historia que os contamos de esa aventura, y sobre todo para que descubráis algunos misterios de esos extraños bichos que hay en el mar que se llaman tiburones.
No hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de ir a bucear junto a uno de los animales más enigmáticos de la creación. Tildados de asesinos, se trata de uno de los animales del mar más desconocido. Nos referimos a los tiburones. Los tiburones son un grupo sorprendentemente diverso de criaturas, y definirlos no es tan fácil como parece. A pesar de que todos son peces, difieren enormemente en la forma de su cuerpo, tamaño, hábitat, comportamiento y dieta. Sus formas y costumbres son muy diversas. Algunos son casi planos y habitan en el fondo del mar, mientras que otros son criaturas de aspecto extraño que viven en las enormes profundidades. A diferencia de otros peces, los tiburones tienen un esqueleto hecho de cartílago en vez de hueso. Todos los tiburones tienen dientes que son producidos regularmente y que mudan en intervalos regulares. Algunos pueden producir miles de dientes al año. Los viejos se van aflojando y son reemplazados por una nueva fila de dientes detrás de ellos. Hasta la piel de los tiburones tiene dientes. Son algunas de las características de estos animales, pero hay más. Nuestro siguiente invitado, un experto del Zoo de Madrid, nos da más datos.
Estamos en el zoo con Pablo Montoto, que es el director del acuario, del conservador biólogo, y nos ha ofrecido una experiencia de bucear con tiburones. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dime cuántos tiburones tenéis ahí en ese sitio donde los vais a meter.
Pues en el tanque en el que vamos a bucear, que es de 1 millón de litros, tenemos tiburones grises, que ahora mismo hay 7, una parejita de tiburones toro y un par de machos de tiburón nodriza, que son las tres especies más habituales en acuarios, porque son las que mejor se aclimatan a la vida en cautividad, no son agresivas ni entre ellos, ni entre su misma especie, ni con otros animales, ni por supuesto con los buceadores, y bueno, con el estricto control de alimentación y veterinario que llevan, pues la inmersión se puede hacer con total seguridad, ¿no?
Ya. Dime una cosa, ¿dónde vienen? ¿Dónde los habéis traído?
Pues hay de todo. Tenemos grises que han nacido aquí en cautividad, que son unos poquísimos acuarios del mundo que criamos grises. Hay animales salvajes, la mayoría son salvajes. De agua marina no se crían más que un 5% de las miles de especies que hay, con lo cual la mayoría de las especies son, o sea, la mayoría de los individuos son salvajes. Y luego hay algún animal que también hemos intercambiado, de excedente de otros acuarios. Como no se cría casi nada y como hay que pescarlo todo salvaje, el excedente tiene muchísimo valor, y en el mundo de los acuarios lo que hacemos es intentar intercambiar excedentes siempre que podemos.
¿Los toros de dónde vienen?
Pues la hembra, que es el animal más enorme que estás viendo ahí, es un animal de casi 3 metros tiene, el peso es bastante difícil de estimar, pero estará en torno a 150, 170 kilos. Es un animal emblemático, desde luego. Ese animal vino de un excedente del acuario de Sudáfrica, que ahí tenían bastantes, y nos cambiaron dos al grupo, a Parques Reunidos. Una hembra se fue a Valencia, al Oceanográfico de Valencia, y otra vino para aquí. Y luego el macho es de también de Sudáfrica, pero este se pescó.
¿Y cuántos años tienen?
Pues el macho está viejito ya, está bastante viejo. Ese lleva 15 años, lleva desde la inauguración con nosotros, y la hembra pues lleva 6 años aquí, tan solo.
¿Cuánto puede vivir un tiburón?
Hombre, dentro de las 350 especies, 400 especies de tiburones que hay, la cifra media está en torno a los 30 años, una cosa así.
¿Y por qué son tan desconocidos? ¿Por qué se sabe tan poco sobre ellos y tenemos tantas ideas equivocadas acerca de que son muy peligrosos, etcétera?
Bueno, se hicieron muy populares con el tema este de la película, ¿no?, de tiburón. Y precisamente, claro, una película espectacular de terror, lo que se trata de fomentar eso es precisamente pues los aspectos más negativos, ¿no?, la ferocidad, la agresividad de estos animales, que es verdad que la tienen, pero bueno, en determinadas circunstancias, igual que un perro que tenemos en casa, de repente se puede poner rabioso y mordernos, ¿no? Son muy desconocidos porque están en un medio en el que nosotros tenemos muy difícil acceso, y nos resulta muy, muy difícil, muy complicado estudiar su comportamiento natural en el mar. Entonces es muy difícil estudiar cosas que no deriven de la pesca o de extracciones. Pues a nivel de poblaciones, etcétera, sí que se pueden obtener estimaciones, pero el comportamiento, los hábitos de estos animales en cautividad, o sea, perdón, en la naturaleza, son muy difíciles de estudiar.
¿Es cierto que están en peligro de extinción? ¿Ha habido una sobrepesca de muchas de las especies?
Sí, sí, totalmente. Hay muchísimas especies que están en grave peligro. Hoy en día, sobre todo por el tema del mercado asiático, de la sopa de aleta de tiburón. Además, hay un problema muy grave de desperdicio total de los recursos, que es el tema del finning o el aleteo, que no sé si habéis oído. La sopa de aleta de tiburón es un plato emblemático allí en Asia. Y lo que hace que la aleta en sí, la aleta se pague muy cara con respecto a la carne del tiburón. Entonces está llevado a que los pescadores, una vez que sacan al tiburón del mar, esté vivo, muerto o esté como esté, le cortan las aletas y es con lo único que se quedan. El resto del cuerpo lo tiran al mar, con lo cual, aparte de que se está sobreexplotando el recurso, se está desperdiciando el 90% de lo que se pesca. Entonces esto ahora mismo se está legislando y bueno, se está tratando de poner freno, pero es un problema realmente serio para las poblaciones de tiburón.
¿El tiburón se puede comer, la carne?
Sí. Aquí en España se come poco y de hecho no somos conscientes, la mayoría, de que España somos el primer pescador de tiburones europeo y en cuanto a nivel mundial pues estamos el tercero o el cuarto, porque todo el 99% del tiburón que se pesca se exporta al mercado asiático, para esto que te digo. Pero en España se consume el cazón, que se puede ver habitualmente en la pescadería, es tiburón, y luego el bien me sabe, que es también muy popular en Andalucía y por el sur. En Galicia hay incluso empanada de raya y, bueno, hay varios productos típicos a base de tiburón, sí.
No sabía que España era el primer pescador de tiburones, ¿sí?
Sí.
¿Dónde lo pescan? ¿En nuestras costas o...?
Sí, bueno, hay un poco de todo. Atlántico sobre todo, pero vamos, Vigo es un puerto importantísimo de tiburón. Pasan por ahí toneladas diarias de tiburones que van... el tema de la... del desconocimiento que tenemos en España con respecto a este punto es por eso, porque en España no se consume el tiburón. Entonces va todo al mercado asiático.
¿Tú has buceado con ellos en el mar abierto?
Sí, he tenido algún encuentro con diferentes especies y sin ningún problema. En la mayoría de los casos tienes que tener bastante mala suerte o ir a puntos donde hay una densidad muy importante y ya puede complicarse la cosa, pero en la mayoría de los casos son encuentros fortuitos, por supuesto, y bueno, sin ningún problema, cada uno a su aire y sin ningún problema.
La gente que conocéis de tiburones decís que no son peligrosos, pero la prensa de vez en cuando habla de algunos surfistas que son atacados y todo eso. ¿No existen riesgos o hay ese pequeño riesgo siempre?
Sí, no, por supuesto, claro, son potencialmente animales muy peligrosos y en la naturaleza más todavía. Todos sabemos que los animales en la naturaleza suelen tener bastante hambre, suelen estar siempre intentando buscar comida, ¿no? En cuanto a los ataques, lo cierto es que especies peligrosas para el hombre, exclusivamente, como decía, de las 350 a 400 especies de tiburones que hay, peligrosas para el hombre hay 4 o 5 como mucho.
¿Cuál es? ¿Tigre?
Tigre, blanco, puntas negras oceánico, bueno, hay unas cuantas, el maco, bueno, hay alguna especie que sí que nos puede confundir con una presa y sí que nos puede atacar, pero dentro de esos ataques, el 99% de los ataques que se producen de tiburones a personas son por error, son de prueba y error, son pues lo que decías del surfista, que lo habéis oído todos, que el tiburón blanco confunde la silueta desde abajo del surfista con la tabla, con un león marino, le ataca, muerde, y una vez que ha mordido se da cuenta que no es un león marino, suelta esa presa, con lo cual el surfista no suele ser devorado, ¿no? Las personas que sufren un ataque de tiburón no suelen ser devoradas, pero claro, que te muerda una pierna un tiburón blanco de 6 metros, pues ya te deja un buen recuerdo, ¿no? Entonces, de hecho, normalmente las muertes que hay por ataque de tiburón suelen ser o por paros cardíacos, o sea, por ataques al corazón. Por ejemplo, la muerte esta que hubo en el Mar Rojo en diciembre, una señora, una turista alemana, fue por un ataque de tiburón, pero lo que le mató realmente fue el ataque al corazón, ¿no? Le atacó el brazo y tal. Entonces, no suelen ser ataques mortales, lo que sí que es, bueno, que atacan prueba y error, porque un animal hambriento en la naturaleza pues no tiene ningún problema en hacer esa prueba, ¿no? Si está muy hambriento. Y bueno, eso puede desencadenar en consecuencias graves, por supuesto, porque estamos en un medio que no controlamos, desde luego.
Son tan voraces como dicen, porque en la película, recuerdo, Tiburón, había hasta matrículas de coches, cantidad de cosas increíbles que se metían dentro. ¿Eso es ficción?
Bueno, sí que se han encontrado cosas raras en los tiburones, ¿no? En los estómagos de los tiburones. Pero es el tema de los animales salvajes. Un animal en la naturaleza le cuesta mucho cazar. Y todos lo hemos visto en los documentales mil veces, que por cada carrera que se echa las leonas, vamos, por cada 10 carreras caza una gacela como mucho. Entonces, los animales en la naturaleza suelen tener bastante hambre y no van a desaprovechar cualquier oportunidad para probar, ¿no? Lo que ocurre es eso, que el 99% de los tiburones no nos asocian con nada parecido a algo que pueda ser comestible, ¿no? Entonces, por eso ni siquiera lo intentan. O por nuestro tamaño, tampoco se enfrentan a una cosa que les iguala el tamaño, les dobla el tamaño, que les pueda infligir algún daño, ¿no?
En España hay tiburones, poca gente cree que en España hay tiburones, sin embargo, en muchas de nuestras costas está plagado de ellos.
Sí. Esto es otra cosa que tenemos un gran desconocimiento. En todos los mares hay muchísimos tiburones de todo tipo. Lo que pasa es, bueno, que por desconocimiento, hombre, España también es un país muy turístico, y lo que sí que es cierto, desde luego, es que, a diferencia de otros países en los que popularmente sabemos todo el mundo que hay tiburones, pues por los ataques, por desgracia, ¿no? Como en California, en Sudáfrica, en Australia, ¿no? Que siempre se habla de los tiburones blancos. En España lo que ocurre es que los tiburones no se acercan a las costas. En esos países hay colonias de leones marinos, y por eso el tiburón blanco se acerca a la costa, a por los leones marinos, y acaba atacando por error al surfista de turno, ¿no? Aquí en España todavía no han aprendido que hay turistas bañándose y entonces no se acercan a la costa. Pero, por ejemplo, el otro día me contaba el conservador del acuario de Valencia, se fue a pescar tintoreras, que es un tiburón bastante grande, de mar abierto, con el acuario San Sebastián. Y me decía que estaban a 200 metros de la playa, viendo San Sebastián perfectamente, y que estaban sacando unos animales de 2-3 metros increíbles. La diferencia es esa, que aquí en España esos tiburones siempre están en mar abierto, nunca se acercan a la costa, y por eso no, bueno, los pocos casos que se acercan a la costa se montan unos follones, como aquel en Tarragona, un tiburón gris que se acercó y se montó un numerito ahí bastante peculiar, porque no estamos acostumbrados. En España no se acercan a la costa, entonces ver un tiburón en España cerca de la playa es muy raro, ¿no?
¿Qué tipo de tiburones hay en España? ¿He visto en Canarias martillo?
Sí, hay de todo tipo, hay de todo tipo. En el Mediterráneo en el Mediterráneo hay tiburón blanco, hay tiburón gris, blanco. Hay tiburón blanco, sí, sí, lo que pasa es que la gran diferencia es esa, que no se acercan a la costa, pero sí que, por ejemplo, en Cerdeña, y aquí en España yo no he oído, pero sí que en Cerdeña ha habido bastantes casos de estas jaulas de piscifactorías que se encuentran, van a recoger ahí el pescado y se encuentran que se ha metido un tiburón blanco y está liando la parda un poco, ¿no? Sí que hay muchos tiburones de diversas especies. Hombre, el Mediterráneo está bastante sobreexplotado, hay un problema de sobrepesca gravísimo en el Mediterráneo, pero hay tiburones de muchos tipos. Por ejemplo, el tiburón gris es circumtropical, abarca toda la latitud subtropical del planeta a lo largo de todo el globo, y los que tenemos aquí son más tropicales, son una población que se trajo de Florida, pero en el Mediterráneo, Atlántico y en todos los mares que nos rodean se pueden encontrar perfectamente.
Pablo, una pregunta, ¿es un fósil viviente?
Sí, bueno, el tema de fósil viviente se aplica a animales que están muy bien adaptados a su medio y que se han encontrado fósiles que apenas han evolucionado con respecto a los animales que vemos hoy en día, ¿no? O sea, es un animal que está muy bien adaptado a su medio, tiene unos sentidos muy desarrollados que le permiten detectar a su presa muy bien, orientarse perfectamente, bueno, desarrollarse en su medio perfectamente, y eso le ha permitido o le ha evitado tener que evolucionar a lo largo de muchísimos años, con lo cual, como digo, pues lo que dices tú, los fósiles que tenemos de los tiburones se parecen muchísimo, animales que vivieron hace miles de años en la Tierra, se parecen muchísimo, apenas ha habido ningún cambio, con los tiburones actuales, ¿no?
Vamos a terminar porque vamos enseguida a meternos contigo en ese tanque. Una última pregunta, ¿se comunican entre ellos y sienten el miedo como algunos animales de las personas que están ahí? Me habría puesto las cosas difíciles.
Sí. ¿Comunicarse entre ellos? Bueno, por supuesto, todos los animales se comunican entre los, por lo menos entre los individuos de la misma especie, ¿no? A nivel de, pues bueno, tienen que encontrar pareja como todo hijo de vecino, y por supuesto se comunican entre ellos a ese nivel, ¿no? ¿Sentir el miedo? Pues bueno, hombre, es difícil de contestar esa pregunta. Todos los animales sienten estrés. Estrés sí que sienten, y es una forma de miedo, ¿no? Una forma de protección frente a amenazas externas. Entonces, un tiburón, por supuesto, que en una circunstancia adversa puede sentir un alto nivel de estrés que podemos llamar miedo, ¿no? Entonces eso le evitaría, pues, huir de una depredación o huir de una amenaza como podemos ser nosotros, etcétera. Pero vamos, llamarlo miedo, bueno, es muy relativo.
Bueno, pues de tu mano estamos para ir a meternos en ese tanque. Gracias, ahora seguimos.
Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
3:32, 2:32 en las Islas Canarias, después de esa entrevista hablando de tiburones, en la que aprendimos un montón de cosas, nos metimos en el agua con ellos. ¿Qué experiencia habrá, Fran? Hola.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Sí, yo pasé mucho miedo por ti.
Yo no, no me he dado mucha cuenta.
Hombre, verte rodeado de 8 bichos que matan, aunque tengan muy mala fama, pero que matan.
No matan, no matan. Esta semana es la semana del tiburón. Fíjate lo que dicen, un tercio de la población de tiburones y rayas está amenazada de extinción. Estamos machacados. Nosotros sí que matamos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Fue una experiencia increíble que agradecemos al Zoo Aquarium de Madrid.
Sí, pues ya Pablo.
Permitido meternos por ahí. Están pasando muchas cosas por los cielos, ¿no?
Sí, por los cielos y por la tierra, ¿eh? 800 ciudades, 76 países, revolución silenciosa, importante, ¿eh? Un movimiento que empezó en España, se ha trasladado al resto del mundo pidiendo cosas importantes. Y están pasando cosas en los cielos. El pasado 11 de marzo, bueno, Miguel Pedrero y yo llevamos todo este mes buscando información de no identificados, recogiendo el testimonio de, bueno, pues mira, teníamos el de Tenerife, ayer contaba Miguel Pedrero el de Mallorca, hemos recogido llamadas a decenas, Ciudad Real, Toledo, Badajoz, Castellón, Córdoba. Algo está pasando y algo se está moviendo ahí arriba y... Curiosamente, el 11 del 10 del 11, un controlador aéreo de Barajas contaba algo inédito. Contaba que en el aeropuerto de Barajas había habido movimiento extraño en los cielos y que había afectado al tráfico aéreo español. Algo se había colado en nuestro espacio aéreo.
Vamos a escuchar, ¿te parece? César Venga. Cabo, que ha sido el portavoz de los,
de los controladores aéreos.
Tenemos una entrevista con él, vamos a escucharle. Avanzábamos la noticia, nuestros compañeros Miguel Pedrero y Fran Contreras avanzaban de que algo había ocurrido el martes 11 y eso es un tema de absoluta actualidad y por eso nos ponemos en contacto con César Cabo. Buenas noches, César.
Hola, muy buenas noches.
Te decía que la que habías liado, bueno, por publicar en tu Twitter y en tu página, en tu blog.
Hay que ser muy comedido en el Twitter, he aprendido la lección.
Sí, ya la próxima no vas a contar nada, ¿no?
No, hombre, si algo que contar se cuenta, claro.
Bueno, eres controlador aéreo, estás en el centro de Torrejón, has sido el portavoz de los controladores en un tiempo crítico. ¿Y qué pasaba el martes 11 de octubre en Barajas, César?
No, pues sí, tampoco fue una historia... Bueno, depende cómo se quiera ver. Eso,
pero... Para ti no fue una historia, pero...
Claro, no, hombre, no es lo más habitual. Yo estaba trabajando de supervisor y entonces una controladora le preguntaron tener un avión y luego otros dos que les informara de un tráfico. Claro, los aviones a veces te preguntan sobre los aviones que les rodean, ¿no? Pues me dice quién tengo ahí, quién tal. Pues ellos no lo veían físicamente, pero la pantalla de radar que los propios aviones llevan para separarse de los que les rodean, evitar colisiones, que es el último recurso, pues veían un punto y entonces le preguntaron a la controladora y la controladora en su pantalla no veía nada. O sea, nosotros no veíamos nada, pero ellos veían un punto.
O sea, los aviones veían desde el aire, veían un punto raro y en tierra no se veía nada.
Pero lo veían en la pantalla de radar, no lo veían con sus ojos a través de la ventana. Lo veían en el radar que llevan instalados los aviones ahora para evitar colisiones. Entonces, bueno, pues es una cosa un poco peculiar, no ocurre todos los días. En teoría, nuestro radar primario detecta todo lo que se mueve, o sea, manda una señal, rebota la señal con cualquier cosa que encuentre recorrido y te lo devuelve la lectura, ¿no? La presentación del radar. Entonces, bueno, pues era un poco extraño.
¿Podía ser un globo sonda? ¿Qué podía
ser? Puede ser un globo sonda, puede ser a veces el radar también da un falso eco y te proyecta un punto cuando en realidad está a lo mejor en lo opuesto, a 180 grados de distancia, o sea, en otro lado. O sea, pero que no es tan habitual, sí. Pues es que hay un montón de posibilidades.
Ya. Lo curioso es que lo vieron tres aviones al mismo tiempo, ¿verdad?
Sí, lo pasó a tres aviones, que los tres preguntaban que se les diera información de eso que veían en la pantalla y que nosotros no teníamos constancia. O sea, fue puntual, luego ya nadie más lo volvió a decir y ahí quedó la historia. Pero a mí se me ocurrió ponerlo en Twitter y se provocó una reacción en cadena y luego preguntando a compañeros pues ya veo que ha habido cosas, hay anécdotas, ¿no? Sí, hay anécdotas varias.
Hay un segundo caso que cuentas de Galicia que ocurrió hace tiempo, ¿a una compañera tuya fue?
Sí, eso es muy raro porque justo después de lo del otro día otra compañera que estaba por allí trabajando se lo comenté y me dijo, pues yo hace años me pasó esta historia. Bueno, y era eso, era en Galicia, sobre el océano, pues dos aviones que con un intervalo de 20, media hora de diferencia, 20 minutos, media hora, vieron unas luces muy extrañas, una especie de estructura pues en el mar, desde la altura, ¿no?, del nivel de crucero. Y lo comentó un piloto, luego entró otro, lo comentó, y entonces, claro, entre ellos se pusieron a hablar, porque los pilotos, si están en la misma frecuencia, pueden hablar, ¿no? y la controladora se quedó muy perpleja con todo aquello. Ella no lo vio, pero ya lo escuchó, claro, fue testigo de lo que contaban los pilotos.
Por esa zona de Galicia entran los vuelos continentales.
Sí, sí, son los vuelos que vienen de América, y entonces hay una serie de, en la zona del océano no hay radares, van por unos recorridos como magnéticos, ¿no?, con las coordenadas, y luego ya entran en control radar cuando se acercan más a la costa de Galicia, y justo estaban entrando en el espacio aéreo español, y bueno, pues todo eso era hace 15 años, más o menos, un turno de noche, era por la noche.
Ya, y en este caso no era un eco como el que se vio,
no,
Galicia, sino que era
claro,
otra cosa, ¿no?
No, eso era algo que los pilotos veían a través de la cabina, pues, con sus ojos, claro. Eso los pilotos lo contarían mucho mejor, yo, claro, la pista se le ha perdido esta historia, pero bueno,
Pero decían que era una estructura que salía y entraba del mar.
Uno dijo que veía como una estructura, sí, con un montón de luces, y el otro lo veía como metiéndose en el mar. Es una cosa muy rara, es lo que la controladora escuchó en la conversación, que claro, por la noche no hay muchos vuelos, entonces, bueno, pues se pusieron allí los pilotos a intercambiar impresiones de aquella cosa extraña que habían visto. Y luego, hablando con más compañeros, pues me han ido contando anécdotas de bueno, cosas parecidas, luces, en fin, pilotos que te preguntan qué me está pasando, aquí una luz al lado, en fin, y tú miras en tu radar y no hay nada. A mí, personalmente, no me ha ocurrido. Pero sí que ya he hablado con varios compañeros que han tenido situaciones de estas.
Hay otro caso, el de Menorca, que también cuentas en tu
sí,
blog,
sí,
¿no?
Sí, me lo contó otro compañero también el otro día, a raíz de todo este revuelo del día 11, y eso le pasó pues un día por la tarde, controlando, bueno, por la tarde-noche sería, un par de aviones sobre la zona de Menorca, uno en sentido sur, otro en sentido norte, y a los dos les pasó pues como una exhalación allí, algo, desde abajo hacia arriba, con unas luces bastante potentes, y los dos aviones lo vieron y lo notificaron. Pero claro, el controlador no tenía constancia de nada, y allí no figuraba ningún avión en la pantalla ni nada.
Ya, curiosos casos, ¿no?
Sí, 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 pero que se ve que hay de esto, yo no sé cuántos se ocurrirán al mes o al año. Bueno, el espacio español es muy grande, es el más grande de toda Europa, porque la zona de Canarias es inmensa, y sé que hay bastantes historias también así de este estilo en Canarias, por lo que me han dicho, pero bueno, que hay más de lo que parece. Yo me quedo sorprendido porque, como a mí nunca me ha pasado, y tampoco es algo que hables habitualmente en el trabajo, que con hacer nuestro trabajo ya tenemos bastante con los aviones, pero
ha sido curioso porque nada más rascar un poco has encontrado montones de casos de compañeros,
sí,
que han...
Sí, me ha llamado la atención. Si entras a preguntar, la gente te cuenta historias.
¿Tú creías que esto interesaba tanto a la opinión pública?
No, ni mucho menos, hombre. Los ovnis sí, todo el mundo. Es un tema muy goloso a priori, ¿no? Como muy... que despierta, pues, gente que le encanta la historia, gente que se lo toma, pues, a risa. Pero mi sorpresa ha sido mayúscula porque, bueno, yo lo puse en Twitter, un montón de comentarios. Luego escribí un artículo en mi blog un poco para explicarlo y que la gente no lo entendiera como no era. Y vamos, un montón de visitas y mucho interés, sí, la verdad es que me sorprende, me llama la atención el interés tan enorme que hay, no solo en España, porque he recibido mensajes desde Hispanoamérica también, bastante gente desde Sudamérica.
Tú estás catalogado como un testigo de alta fiabilidad, ¿crees que en los cielos de nuestro mundo se mueven algo más que aviones?
Pues hombre, viendo todas esas historias, algo habrá. Yo no sé, alguien me ha contado que al parecer el 80% o el 90%, no sé, las estadísticas de estos fenómenos se pueden explicar de alguna manera como fenómenos de naturaleza o no sé, pero yo creo que sí que habrá un margen para cosas que no podemos explicar. Es probable que se mueva algo más. Yo soy una persona que cuando lo veo lo creo, claro, yo no lo he visto, pero por lo que me cuentan mis compañeros y desde luego todas las historias que hay de pilotos, que son más numerosas, porque ellos al volar están ahí arriba en el aire, lo tiene mucho más cerca, pues se ve que sí que pasan más cosas de lo que parece.
César Cabo, controlador aéreo, gracias, César, por contárnoslo. Damos tu página web, el blog ese que tienes, plan de vuelo, damos el plan de vuelo.
Sí, que el artículo, bueno, pues cuento un poco esta historia del otro día en detalle y las dos anécdotas que has comentado tú antes.
Y el blog es César Cabo, plan de vuelo, blogspot.
César Cabo, bueno, es plan de vuelo el nombre del blog y sí, es cesarcabo.blogspot.com. Sí.
Bueno, pues
vamos, en Blogspot lo encuentran por César Cabo, por plan de vuelo aparece.
Perfecto, gracias por contarlo.
Pues, muchas gracias a vosotros.
Espero que algún día veas algo y nos lo cuentes también.
Sí, sí, yo si algo me ocurre no os preocupéis que ya a Twitter que va.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias, César, salud.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:41, eso nos contaba César Cabo, de esas experiencias que se han estado viviendo, que parece mentira, ¿verdad?
Bueno, parece mentira, os puede sorprender que lo cuente, ¿no? En un mundo como el de los controladores aéreos, de los pilotos comerciales, con ese secretismo que siempre ha imperado en este país, bueno, seguramente ahora para los medios generalistas buscarán algo sensacionalista y se creará una situación de expectación, ¿no? Porque sorprende que hable con esa valentía y que tenga la actitud de contar las cosas. A nosotros nos ha prometido que nos va a dar más información desde que ayer contactamos con él y a lo largo de todo el día, bueno, las conversaciones han sido de que hay más casos, de que vamos a tener acceso a más informaciones. Esperemos que sea así, que lo podamos contar aquí en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. El avistamiento se produjo entre Toledo y Madrid. Fueron tres aviones de la compañía Iberia y a día de hoy todavía no se ha logrado saber qué es lo que es. No sabemos qué es lo que es. Un ovni.
Ya. Puede ser cualquier cosa.
Puede ser cualquier cosa.
César lo decía. Vale. ¿Hay más testimonios?
Bueno, llevábamos investigando un mes casos ovni, recibiendo notificaciones, Miguel Pedrillo trabajando en la investigación. A mí me gustaría que escucharas lo que viene a continuación. Controlador aéreo, pero esta vez militar, con un caso que ocurrió, no vamos a dar muchas fechas exactas ni nombres para seguir investigando. Años 80, base aérea militar. Escucha esto, Miguel, porque esto sí que no tiene explicación.
Pues lo que vimos, no solamente yo, éramos 8 o 9 personas, lo que vimos una noche de uno de los años de la primera, del primer lustro de la década de los 80, fue un ovni sobrevolando la base, la pista de una de las bases del sur de España. Era de noche, la pista estaba cerrada al vuelo, cuando un soldado de guardia que patrullaba por la pista se acercó a las dependencias de ayuda al vuelo donde estábamos destinados y nos invitó a que saliéramos afuera. Salimos 8 o 9 personas que estábamos en ese momento de servicio y vimos algo de tamaño más pequeño que un Zeppelin, pero más grande que un Galaxia, para que te aproximes al tamaño, sobrevolando la pista a una altura de unos 30 metros. Y nos dio tiempo a preguntarnos si veíamos lo que estábamos viendo. Si también alguien dijo si tuviera una cámara podíamos sacarle fotos. Llamamos por teléfono a distintos puestos de guardia a lo largo de la zona perimetral de la base y todos estaban viendo lo que 8 o 9 personas estábamos en ese momento observando, sobrevolando la pista a unos 30 metros de altura, a una velocidad que tardó en recorrer unos 5 kilómetros de pista casi 45 segundos y después desapareció. Eso fue prácticamente lo que vimos.
8 o 9 soldados. Tú eres controlador aéreo militar. ¿Habías visto o conocías algo así?
Negativo. Estábamos acostumbrados pues a los aviones o a las aeronaves que sobrevolaban la zona, tipo F-5, tipo Saeta, aviones polimotores, aviones a reacción, helicópteros, aviones de despegue vertical, y nunca. Además, la torre estaba cerrada al servicio, era un día festivo y era de orto a ocaso el servicio de la torre, y ahí no había confirmación de vuelo ninguno. Ten en cuenta que estábamos en dependencias preparadas para apoyar el vuelo. Estaba preparación de vuelo, meteorología, escuadrilla de telecomunicaciones, el equipo de región de información de vuelo, etcétera, etcétera. Todo el personal estaba acostumbrado a ver aeronaves y ninguno sabía lo que era.
¿Qué es lo que más te llamó? ¿O qué detalles te llamaron más la atención de ese objeto, ya para terminar?
El tamaño. El silencio con el que sobrevolaba, la velocidad que llevaba, que era mínima, pero sobre todo el tamaño, era impresionante.
¿Hubo alguna investigación oficial por parte de mandos superiores en los días posteriores?
Pues al día siguiente sí llegó un oficial de cierta graduación a preguntarnos qué es lo que habíamos visto la noche anterior, y se le comentó lo que había ocurrido y nada más, entre nosotros nada más, ahí se quedó todo.
Curioso el testimonio, ¿verdad?, de este controlador aéreo, pero en este caso militar. Han pasado muchas cosas que nos han ocultado. Parece que se ha reactivado el fenómeno.
Algo está pasando.
Cuando llevamos hace tiempo pensando que no ocurría nada, que los cielos no habían dejado de visitarnos, estamos teniendo multitud de testimonios y lanzamos, hacemos el llamamiento.
Sí, porque seguimos investigando, Miguel. Es decir, algo está pasando, algo se está viendo en los cielos. Está claro que muchos de los casos que estamos recibiendo, cuando los investiguemos más despacio y en profundidad, tendrán una fácil explicación, pero hay otros que no.
Así que si habéis vivido algún tipo de experiencia, estamos recibiendo muchas fotos y muchos comentarios acerca de esas vivencias, 900-137-137, espacioenblanco@rtve.es, ponnos en contacto con nosotros que vamos a seguir esa pista por si realmente hay una secuencia y algo está preparándose.
Sí, y sobre todo, a mí me gustaría preguntarle a Enrique Vicente la clave. Me ha hecho, o me llama la atención, la fecha, 11-10-11. Ya sabes que Enrique Vicente es una enciclopedia.
Otro poco vendrá para hablarnos de la 11-11-11, esa clave.
Pero fíjate, estábamos escuchando a un controlador aéreo militar. A mí me recuerda mucho a otro caso que ocurrió el 21 de julio de 1975 y que destapó JJ Benítez en el radar militar de Aitana. Son casos que no han sido desclasificados. O sea, para el Ejército del Aire, para las Fuerzas Armadas, todo lo que tenga que ver con OVNI empieza a ser clasificado como secreto desde 1968 y la desclasificación empieza en 1992. A día de hoy tenemos en la Biblioteca General más de 200 expedientes desclasificados, para mí manipulados, no es una verdadera desclasificación. Faltan declaraciones, faltan informes y en muchos de ellos las explicaciones que dan son falsas, absolutamente falsas. Pero bueno, hay casos que no han sido desclasificados. El controlador militar de una base aérea militar, y hay diferentes en España, está Zaragoza, está Murcia, está Morón, está Talavera, está Torrejón, nos cuenta un caso que no ha sido desclasificado y que puso en jaque a las Fuerzas Armadas de este país. Te decía, radar militar de Aitana, 21 de julio de 1975, dos oficiales radaristas, no está desclasificado, no sabemos nada de este episodio, con lo cual no existe, pero se produjo, ven una serie de esferas que rompen toda la lógica. Muy parecido a uno que ocurrió en la base militar de Asgándaras, en noviembre de 1995, donde las cámaras de vigilancia pudieron grabar un objeto romboidal al cual entraban otra serie de pequeñas esferas, un caso que te puede contar Miguel Pedrero, porque llegó a estar en la base e investigar sobre el caso, hablando con los propios militares, y los propios militares se quedaban desconcertados. O si quieres hacemos un viaje en el tiempo, Miguel, y hablamos de el tiroteo a un ser verde, a un humanoide, el 22 de enero de 1975, el Bárdenas Reales, el 22 de enero de 1975, cuando un aparato con forma de taza aterriza en esa base y Víctor tirotea y lo ve. Es decir, casos hay ahí que nos demuestran que algo se escapa a la lógica y a la razón, que no tiene nada que ver con prototipos. Esto es importante decirlo, que no tiene nada que ver con
prototipos. Es un poco la explicación que se da a prototipos aéreos, aeronáuticos.
El fenómeno OVNI tiene multitud de explicaciones, desde el error visual del testigo, la confusión meteorológica. Estábamos escuchando a César Cabo, 13 años de experiencia, y estaba asombrado. Fíjate, yo recordaría el gran caso por excelencia. Lo hemos tratado aquí en esta sección.
Manises,
11 de noviembre de 1979. Y lo traigo a colación porque no solamente produjo la primera pregunta interparlamentaria sobre el fenómeno OVNI en este país, porque no solamente hizo que un avión comercial aterrizara de emergencia en el aeropuerto de Manises, porque provocara que Fernando Cámara, entonces capitán, ahora teniente coronel, saliera con un Mirage F1 desde la base aérea de Los Llanos y persiguiera un objeto sin identificar durante más de 45 minutos por toda España, sino porque además fue visto sobre la vertical del aeropuerto de Valencia por Miguel Morlán, Salvador Tomás, jefe de seguridad, y más de 40 personas. Si quieres, le escuchamos y recordamos ese momento.
Yo estaba en el aeropuerto y, bueno, nosotros sabes que tenemos una clave para los radares. Cada radar se llama de una manera. Por ejemplo, está el Pegaso en ese es el de Villatobas, está el Bolero, que es el de Constantina, ahí en Baren, y está Kansas, llamamos aquí al de Aitana. Pues el rey Aitana avisó, o sea, a la vez que por un lado venía el avión huyendo, pues avisó que iban cuatro puntos detrás del avión. Yo estaba cenando y estábamos hablando de OVNI porque habíamos tenido un caso hace unos días. Y de repente me avisan, oye, pues yo era el director del aeropuerto, oye, que avise que viene un avión para acá, y salimos todos corriendo. Pues claro, al aterrizar el avión, ya que pusieron marcha, vino el problema de los pasajeros. Cuando se bajó la tripulación, iban, pero vamos, las caras descompuestas del piloto, que era este héroe de Tejada, la azafata también, y de todo el pasajero durmiendo. Pero hubo, yo hablo alemán y eran austriacos, y hubo dos chicas que dijeron que sí habían visto las luces, que eran despiertas y que las vieron.
Curioso este caso.
Contaba el caso Manises. Octubre de 1986, Antonio Portillo, policía nacional con más de 30 años de servicio, conducía su coche, hacía la patrulla con su compañero y se encontraba con una masa incandescente que aparecía por el repetidor de Televisión Española ubicado en la sierra en Málaga, en Benalmádena, en la sierra de Mijas. Hacía un informe oficial. Ese OVNI también se localizó desde la torre de control del aeropuerto de Málaga. Y si quieres, escuchamos a Agustín Fernández, jefe de seguridad.
Bueno, pues sí, aquí en la torre de control no se vio nada. Lo que pasa es que hubo varias llamadas telefónicas a la torre interesándose por si teníamos nosotros noticias de una masa incandescente. Al parecer decían que parecía ser como un avión incendiado que se desplazaba por la zona ahí de Benalmádena, dirección suroeste, ¿sabes? Y entonces llamaron un piloto de Aviaco, llamó otro piloto de Iberia, llamaron de la comisaría de Fuengirola, pero aquí en la torre no se vio nada.
Muchos casos hay.
La situación ha cambiado. Antes era secretismo, había miedo por el qué dirán, por la imagen que se da en los medios de comunicación. Ahí parece que hay un aperturismo. Yo recomendaría dos libros básicos para buscar información OVNI confidencial militar. UFOLeaks, la filtración OVNI, publicado por El Ojo Crítico y nuestro buen compañero y amigo Manuel Carballal. OVNI Salto Secreto, Marcelino Requejo, editorial Cidonia. Para los que llevamos bregándonos con el fenómeno OVNI desde hace años, recorriéndonos carreteras, buscando documentos, hablando con los testigos, acudiendo al lugar de los hechos, estamos viviendo un momento importante. La muestra es la cantidad de testimonios que estamos recogiendo, el equipo de investigación de Espacio en Blanco está recogiendo en este mes. Y bueno, habrá más noticias, porque me voy con Miguel Pedrero a una base aérea a descubrir esos secretos de los no identificados. Algo está pasando, Miguel.
Y si hay algún oyente, como hasta ahora está ocurriendo, que haya vivido alguna experiencia, que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros.
Sí.
Teléfono 900-137-137, nuestro contestador, que lo digo ahora, y lo tengo por aquí el contestador, el email espacioenblanco@rtv.es, uh-huh. Y el contestador 91-346-1055, 91-346-1055, las 24 horas dispuesto a recibir esas informaciones. Buen trabajo. Gracias, Fran. Gracias. También a Miguel Pedrero, que estáis ahí luchándolo. Ojalá tengamos respuestas, porque yo estoy un poco cansado de historias en los cielos.
Y hay respuestas, ¿eh? Seguro que hay respuestas. Desde luego no son anomalías meteorológicas, por lo menos para mí y para Miguel Pedrero y para otros muchos, por lo menos no son prototipos militares, hay algo que se nos escapa. Y te voy a decir una cosa, desde luego no es humano.
Seguimos adelante a ver si conseguimos esa respuesta. Gracias, nos vemos la semana que viene. Seguramente
hasta la semana.
En Zaragoza, donde habrá muchos
supuestos ovnis. Sé feliz, ser felices, guerreros.
Casi a punto de terminar, saludar a las personas que están entrando desde Asia ahora en Beijing, en Corea y en algunos otros lugares a nuestro programa, y saludar a Rafael Dotti, que nos escucha desde Canadá también, y esa otra mucha gente que nos sintoniza en la radio online. Teníamos un concurso, 5 premios, y estos son los ganadores: Alfonso Periajo de Málaga, María de la Cinta Garibán de Huelva, Ángeles Merino de La Rioja, Pedro Amador Ruiz de Menorca y María del Mar Martínez Bermejo de Cádiz. Mandarnos vuestra dirección y os mandaremos ese libro que teníamos hoy de premio. Y gracias, ha sido un placer que estéis ahí. Habrá más premios en adelante. Saludar también a David y Manuel, que han venido a vernos. Un placer que hayáis estado con nosotros. Espero que os haya gustado estar en el programa. Como os digo, la semana que viene estaremos seguramente. El viernes estamos aquí, el sábado. El domingo estaremos en Zaragoza. Si queréis venir a vernos, pedir plaza, porque hay mucha gente que quiere compartir con otros esa experiencia. Y será un placer estar ahí todos juntos. Y ahora hasta las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en 6 días. Feliz semana, cuidaros.